Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Conceder la amnistía a Puigdemont es un viaje a la infamia. Así de contundente se ha expresado aquí en Herrera en COPE Alfonso Guerra. El ex vicepresidente del gobierno pide al PSOE que no acepte el chantaje del expresidente catalán para que Pedro Sánchez sea reelegido. Hace además esta reflexión sobre el juicio del Procés.
Y el Tribunal Supremo los ha condenado. Bueno, el Tribunal Supremo debe estar rampando de desolación. Porque claro, ¿qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insoportable.
Palabras de Alfonso Guerra que puedes volver a escuchar en cope.es cuando Pedro Sánchez sigue trabajando para ese pacto con Puigdemont. Fuentes socialistas aseguran a COPE que están barajando una consulta a sus bases para intentar desactivar las críticas internas ante la posible concesión de esta amnistía a Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sigue su camino en medio de esa ola de críticas. Ferraz minimiza el ruido, pero trata de mitigarlo. A tal fin ha empezado a empuñar una consulta a la militancia sobre los acuerdos con Carles Puigdemont. Llegado el caso, la Ejecutiva Federal, en base a los estatutos, tendría la última palabra para dar ese paso ante sus filas, sabedores de antemano de que el respaldo a la voluntad de Sánchez sería abrumador y serviría precisamente al blindaje de sus concesiones, porque tirando de esa vía, ante la especial trascendencia de un pacto con la amnistía como viga maestra, el resultado sería de obligado cumplimiento. La fórmula, por tanto, permitiría al secretario general del PSOE ahondar en la legitimidad de la negociación y aun cuando su entorno considera ya suficiente aval los resultados de las pasadas generales.
Los precios de la vivienda siguen imparables. En el segundo trimestre del año se han encarecido un 3,6% con respecto al mismo periodo de 2022. En cadena, así, más de 3 años seguidos de subida, Susana Moneo.
Así es, nuevo repunte. Los precios no bajan a pesar de los altos tipos de interés que han frenado las compraventas y la concesión de hipotecas. El incremento de precios comparado con el trimestre anterior es de un 2,2%. Lo que más ha subido en estos 3 meses ha sido la vivienda de segunda mano. Aumenta el precio en todas las comunidades, con Ceuta y Melilla a la cabeza. Destacan también Navarra, Cantabria, Andalucía, Canarias y Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Abierto de Australia y su rival por un puesto en la final será Medvedev, Bruno Casar.
Dominio total de Alcaraz ante Zverev, 6-3, 6-2 y 6-4, con el que ha conseguido el pase a las semifinales, donde mañana se va a enfrentar, como dices, a Daniil Medvedev. El tenista murciano se encuentra bien, dice estar a un gran nivel y eso le hace verse con ventaja ante cualquier rival.
Los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. O sea, me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam. Me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente, lo cual a los jugadores eso le puede pesar, ¿no? Y yo creo que me veo con cierta ventaja en ese tipo de momentos.
Un día más, alta escena también el caso Rubiales, después de que Jenny Hermoso interpusiese ayer en la Fiscalía una denuncia contra el presidente de la Federación. Javier Tebas, presidente de la Liga, habló anoche de viva voz por primera vez sobre el acontecido y lo catalogó así.
Inconcebible, impresentable, bochornoso, que un jefe a una empleada pueda pedirle, cogiendo la cabeza, dame un pico, y diga lo que diga la empleada, intente todavía justificar diciendo que tiene consentimiento. Pero no solo es eso, que no puede coger a una jugadora como un saco de patatas, que no puede coger a la reina de un hombro. Ya no digo el espectáculo de tocarse los genitales en un palco. Si tú me preguntas si me sorprendió, yo te digo no. No sabe dónde está el trato y la dignidad de la mujer, que requiere su sanción en el ámbito deportivo lo más dura posible, ¿no?
El caso queda ahora a expensas de que se inicien los posibles trámites para una imputación contra Luis Rubiales. En cuanto a la selección masculina, esta tarde último entrenamiento antes del partido clasificatorio de mañana, 6:00 p.m, ante Georgia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 22 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital, en un día con cielos nubosos y posibilidad de tormentas en la sierra. Las máximas no van a superar los 27 grados. Ya ha terminado la hora punta en las carreteras de la comunidad. Apenas quedan algunas dificultades de entrada en la A5 en Arroyomolinos. Muy similar en las calles de la capital. Tan solo queda tráfico denso en la Avenida de América y en el entorno de Atocha. Y te cuento que ya funciona con normalidad la línea 9 de metro. Los usuarios del suburbano pueden hacer el recorrido completo, no está cortado ya ese tramo entre Colombia y Príncipe de Vergara. Los trenes paran de nuevo en Núñez de Balboa, en Avenida de América, en Cruz del Rayo y en Concha Espina. Y en superficie, cuarto día de gratuidad en los autobuses de la MT. Hay que validar el título de transporte y si no tienes, el conductor te dará un billete sencillo. Escuchas Herrera en COPE.
En Tiempo de Juego
lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí.
Yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorio. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería el 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Haga una cosa, tóquese el bolsillo. Ahora mismo. Saque la cartera. ¿Cuánto dinero tiene ahora mismo encima? ¿5 euros en monedas? ¿20, 30 euros? ¿No tiene nada en efectivo? No sé si usted es de los que se sigue preocupando por la mañana de echar al bolso o al bolsillo algo de dinero, ¿no? Por lo que pueda pasar. Por las moscas. Ahora imagínese, porque no es tan descabellado, que ese dinero no existe. Y que ya no hay monedas ni billetes. Y que para comprarse un caramelo tiene que usar su tarjeta. Mire, el debate sobre el efectivo no es nuevo. De hecho, justo cuando pasamos los primeros meses de, creo que fue los primeros meses de pandemia, el Partido Socialista llevó una propuesta al Congreso para eliminarlo gradualmente. Pero vamos, que no es la única dentro de nuestro entorno, a nivel país o comunitario. Y nos hacemos una pregunta, seguro que usted también, porque el efectivo no solo se asocia al fraude, sino también a la libertad y a su funcionalidad. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Más control, más eficacia, pérdida de libertad? ¿Cuánto puedo pagar y voy a poder pagar en efectivo? ¿cuánto puedo llevar encima si viajo? ¿O cuánto efectivo seguimos usando los españoles? Don Eduardo Gracia es el jefe del área fiscal de Asurst y se conoce todos estos asuntos mejor que nadie. Don Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cuánto dinero lleva encima?
Pues creo que 50 euros. Uh-huh. Y debo decir que casi me esfuerzo a llevar algo de efectivo siempre, porque me he dado cuenta que es la única manera de darse cuenta de lo mucho que han subido los precios.
Sí, eso es verdad.
Es cuando se paga todo en tarjeta, que vamos, yo es lo que suelo hacer, la verdad, y más aún durante la pandemia, y ya después de la pandemia ya se ha quedado como una costumbre, ¿no? Pues casi todo lo pago con tarjeta, pero me doy cuenta de que es importante mantener un poco los pies en el suelo, y para eso hace falta también tener dinero y usar dinero, billetes, monedas, para los gastos más corrientes quizá, de menor importe, pero es que es verdad que las cosas han subido muchísimo en muy poco tiempo, y solo con la tarjeta uno no se da cuenta de eso, es como muy indoloro, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, entonces, aunque solo sea por ese ejercicio, creo que es bueno mantener una cierta costumbre de usar el dinero en efectivo.
Entonces, ¿el efectivo es bueno, malo o, como todo, está en una escala de grises?
Es que, efectivamente, no hay ni blanco ni negro. Yo creo que esas reacciones que vinculan el uso del dinero con la libertad del individuo son en parte ciertas, pero también en parte modulables. España durante muchos años fue el país que tenía mayor circulación de billetes de 500 euros de toda la Unión Europea, lo cual no se corresponde ni se compagina con el peso de la economía española en el conjunto del euro, ¿no? Uh-huh. Claro, había mucho dinero negro y se utilizaba el dinero en efectivo, y se sigue utilizando para no dejar huella. Entonces, como todo, pues hay que compaginar las dos cosas. Es verdad que si se prohibiese el uso de dinero en efectivo, pues estaríamos absolutamente controlados, porque claro, los pagos con tarjeta o transferencias bancarias siempre dejan rastro, y uno no tiene por qué dejar rastro de todo lo que hace en su vida, ¿no? Claro. A lo mejor no le interesa, ¿no? O sea, yo entiendo que eso pues hay que mantenerlo y preservarlo, y el Banco Central Europeo es el primero que lo propugna.
Mira, iba a ir por ahí, precisamente por el Banco Central Europeo, porque en mayo de este año pasado, del 22, se aprueba por decreto ley, que además es una reproducción de una norma europea, una disposición que obliga a la aceptación del efectivo como sistema de pago, que de hecho sigue siendo el favorito de los españoles pese a la pandemia. Pero Eduardo, yo me he fijado que hay muchos países, no solo esto que he comentado del PSOE hace pocos años, sino muchos gobiernos en países, mejor dicho, como los nórdicos, que abogan por su desaparición. ¿Qué hay de cierto en esto? No sé si es una corriente, si es algo generalizado.
Sí, es verdad. Países como Suecia, Dinamarca, si no recuerdo mal, abogan por su desaparición, mientras que otros como Austria van a meterlo en su constitución, el derecho y la obligación de recibir efectivo, ¿no? Derecho a usarlo y la obligación de recibirlo sin poder rechazarlo, porque el problema no es que uno lo quiera usar, es que se lo rechacen en un comercio, ¿no?
Claro.
Entonces, las dos tendencias, que son probablemente extremas, pues están ahí. Y no hay una solución fácil, sinceramente. La agencia tributaria en España es la primera que avisa, o vamos, dice, y con razón, que se ha reducido mucho el dinero negro después de la pandemia, porque se han incrementado muchísimo los pagos en tarjeta y se ha reducido mucho la extracción de dinero en cajeros.
¿Pero eso razón exclusiva del contagio que suponía poder pagar en billetes?
Sí. Bueno, yo creo que esa fue la causa. Y luego la consecuencia es que los españoles, y yo creo que en toda Europa está sucediendo, pues hemos descubierto que es mucho más cómodo. Es lo que decía antes, de que es un poco indoloro, ¿no? Mm. Uno usa la tarjeta y no se da cuenta, el tarjetazo,
Dices, Eduardo, es el evangelio que decimos aquí. Es decir, tú vas sacando la tarjeta, sobre todo si, por ejemplo, sales una noche con amigos a beber algunas cervezas, y vas pagando y no te das cuenta de cuánto estás tomado.
¿Es así?
O cuántas.
¿Es así?
En la pandemia, ¿no? Lo acabas de decir, el pago en efectivo desciende, pero sigue siendo el más utilizado. Y no solo en España, sino en la zona euro también. ¿Esto es por costumbre o por conveniencia?
Yo creo que es por costumbre. Lo que pasa es que esas estadísticas hay que verlas en más detalle, porque es verdad que en número de operaciones la mayor parte de ellas siguen siendo con efectivo, pero en valor ya no. en valor ya está bastante por debajo del 50% las operaciones que se hacen con dinero efectivo. Es decir, la tendencia es clara. Quizá mantener el dinero en efectivo para pequeñas compras, pequeñas transacciones, pero la tarjeta o la transferencia para todo lo demás. Porque, yo creía por que otra parte, es muy difícil, perdonadme, no, es muy difícil pagar, yo qué sé, un coche en dinero hoy día, ¿no?
Mira, que te quería... y he comentado antes, ¿no?, que el 22 aprueba por decreto ley pues la obligación de aceptación de efectivo en cualquier tipo de establecimiento. Y nos han contado esto.
Yo creía que en todos los comercios se puede pagar en efectivo, pero el otro día fui a comprar una perfumería y al pagar me dijeron que no, que solo aceptaban tarjetas, que desde el COVID no quieren dinero. Y bueno, pues no compré, me fui y al llegar a casa mi hijo miró en internet y resulta que están obligados a coger el dinero e incluso se les puede poner una multa.
Sí.
Yo no tengo problema en pagar por internet, pero creo que a la gente mayor se le está poniendo complicado.
¿Esto ocurre?
A mí no me ha pasado, pero no me extraña que empiece a pasar. Es exactamente lo contrario de lo que pasaba hasta el año 20, que era que no te querían coger la tarjeta
totalmente
para pagar.
Ahora, antes de lo no sé de las tarifas planas de...
Por, eso es,
las tarifas planas de los datáfonos.
Efectivamente. Entonces, con eso, pues ahora es al revés. Mucha gente prefiere no tener que gestionar efectivo, entre las cosas, por el riesgo que supone que te lo roben, que también existe. Y no me extrañaría que eso fuera más. Quizá esa es una de las razones por las que el Banco Central Europeo ha hecho ese aviso, ¿no?, de que el dinero en efectivo hoy es de curso legal y, por supuesto, que hay obligación de aceptarlo. Pero si lo ha hecho es porque la tendencia es clara, es hacia lo contrario.
Estos dos últimos, he sacado datos de los dos últimos años. En España se han cerrado alrededor de 4.000 oficinas bancarias y junto a ellas en torno a 3.400 cajeros. Pero ojo, si viajamos en el tiempo a 2008, tenemos un 58% menos de cajeros que en entonces. Esto, claro, reduce las posibilidades de muchísimos ciudadanos de obtener efectivo, y ya en zonas rurales ni
es verdad.
Cuento que es donde hay gente más mayor, ¿no?
Sí, sí. Yo, de hecho, como anécdota lo cuento, pero bueno, voy a menudo por el norte de Castilla y pues ahí se ven autobuses o camiones o camionetas de reparto de dinero en efectivo que pasan por pueblos que no tienen banco ya un día cada semana o algo así, ¿no?, para que la gente vaya allí a sacar dinero. Eso está pasando. Yo creo que si se ha reducido el número de cajeros automáticos es una consecuencia de que los españoles usamos cada vez o requerimos cada vez menos su uso. No hay nada más.
Pero ahí tiene que haber razones de rentabilidad.
Bueno, si no se usan, pues claro, ¿para qué lo vas a mantener, no? También está vinculado con el hecho de que hay muchas menos oficinas bancarias que antes. Al haber menos oficinas, directamente ya también por ahí ya tienes una reducción importante del número de cajeros. ¿Que en alguna oficina que siga existiendo se haya eliminado el cajero? Yo creo que sigue habiendo cajeros en todas las oficinas. Entre otras cosas porque eso es muy eficiente a la hora de gestionar el dinero por parte de los bancos, ¿no? Yo creo que eso se mantiene. Pero hay muchas menos que antes, sí.
¿Cómo es de habitual que hoy en 2023 que un negocio no declare el dinero en efectivo que ingresa?
Yo creo, de nuevo, que mucho menos, pero porque ahora hay dos limitaciones muy importantes. Una es esa limitación a que no se puede hacer pagos en efectivo de más de 1.000 euros, bajo multas de hasta 10.000.
¿Eso es mucho o poco? Perdón que te corte.
1.000, pues como todo depende, claro. Yo creo que 1.000 está bien en el día a día de cualquier español para compras diarias, que yo digo que creo que son las únicas que hoy por hoy se hacen ya con efectivo. Quizá para extranjeros que vienen de compra a España, por ejemplo, aquellos que vienen a comprar objetos de lujo porque los consideran productos de lujo, ¿no?, los consideran mucho más baratos que en sus jurisdicciones, en sus países, pues quizás un poco escaso. Y habría que matizar esto, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es un primer límite, y el segundo límite es el que nos hemos autoimpuesto por el uso de la tarjeta. Pero también es que, claro, si las cosas son tan caras, ¿cómo vas a llevar dinero en la cartera por unos importes que puede ser peligroso, ¿no?, que luego te lo pueden robar?
Claro. Yo le he leído en alguna entrevista hacer referencia a la dureza de las acciones que lleva a cabo la agencia tributaria. ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, no me refería en concreto al uso del dinero en efectivo, que por cierto, también se ha establecido hace un par de años una prohibición del software de doble uso por parte de comercios, bueno, de cualquier comercio, de cualquier actividad empresarial, precisamente porque se había detectado en alguna de las entradas en domicilio empresarial, pues que habían todavía actividades comerciales que declaraban una cifra, pero luego tenían un software que les permitía tener una contabilidad B en esa misma, en ese mismo ordenador, ¿no? Digamos, en ese mismo servidor. Entonces, eso se ha prohibido el uso de ese software, lo cual es otra barrera clara en la lucha contra el fraude fiscal, y a mí me parece una muy buena medida. Creo que cada vez hay menos, pero creo que cada vez hay menos, no por la limitación del uso de efectivo, no por el software de doble uso, que después de todo solo lleva en vigor, y creo que, vamos, un año escaso porque todavía estaban con el desarrollo reglamentario, si es que se ha aprobado, que creo que no, sino porque los españoles han decidido cambiar sus usos y costumbres y utilizar más las tarjetas, que es a lo que me refería en aquella entrevista, con que el bichito, la pandemia, ha hecho mucho más por combatir el fraude fiscal que las enésimas normas de antifraude que se han ido publicando en España desde 2006 para acá.
Claro, porque cuando escuchamos a gobiernos proponer la eliminación del dinero, el argumento que esgrimen es
siempre el mismo.
Es exclusivamente el fraude fiscal.
Es el fraude fiscal. Y yo creo que igual que no está bien usar billetes de 500 como se usaban en España hasta hace una década o menos, pues tampoco se puede prohibir el uso en efectivo simplemente por una razón de fraude fiscal. Todo tiene un límite. Y también la lucha contra el fraude fiscal debe tener límites.
¿Qué consecuencias tiene para un establecimiento que se niegue a cobrar en efectivo?
Eso no es tributario en sí. Eso ya es más de política monetaria y bancaria. Tiene que ver con el Banco Central Europeo. Bueno, y con el derecho de los consumidores al uso de efectivo. No lo sé exactamente, pero sí que es verdad que hay posibilidad de sometimiento a multas por parte de la Autoridad de Consumo autonómica. No sé los importes, pero sé que eso se puede suceder.
O sea, que si de repente hay algún sitio al que tenemos que recurrir con asiduidad y no nos dejan pagar en efectivo y nos ponemos, pues claro, esto también es otra. Dices, pues no te dejan pagar 10 euros en efectivo y te vas a ir tú a hablar con el Banco Central Europeo. No, claro, sé si no es lo primero que tienes que hacer.
Claro. No, es que a tu comunidad autónoma y hablar con la Autoridad de Consumo de la comunidad autónoma para que tome cartas en el asunto, porque no puede ser que no se pueda pagar en efectivo.
¿Y qué tendría que cambiar a su juicio en la agencia para que deje de ser una pesadilla?
Pues por lo que yo abogo es a que en esta nueva tesitura, en este nuevo contexto en el que el fraude fiscal, y lo dicen las propias autoridades de Hacienda, pues se reduce mucho, el dinero negro, quiero decir, se reduce mucho. Se ha reducido mucho como consecuencia de la pandemia el uso de las tarjetas y las transacciones electrónicas, los Bizum también, yo creo que ha llegado el momento de pasar página y cambiar el enfoque, ¿no? La relación de la agencia desde su nacimiento hasta ahora ha sido una relación, digamos, más bien de carácter represivo. Es decir, yo espero a que tú hagas las cosas y luego tengo 4 años para revisarlas. Yo creo que ha llegado el momento de pasar a un enfoque más colaborativo. Es decir, antes de que se hagan las operaciones, antes de que yo haga algo y tengo dudas sobre si es o no es legal, si es o no es conforme al criterio de la agencia, quiero hablar con alguien en la agencia y que me diga cuál es su opinión. No digo que sea vinculante, pero que me diga su opinión. Y luego ya decidiré yo, en el uso de mi libertad, si sigo o no sigo su criterio. Pero de esa forma creo que estamos reduciendo mucho la capacidad de discrepancia entre unos y otros, ¿no? El espacio de discrepancia entre unos y otros, porque seguro que mucha gente sigue esos criterios y el que no los siga y siga el suyo, bueno, por lo menos no se le podrá decir que ha intentado ocultarse frente a Hacienda, puesto que se lo ha dicho.
Es que muchas veces el contribuyente se ve algo indefenso, ¿no?
Totalmente indefenso, por ese enfoque que digo que existe desde que se crea la agencia en el año 91, ¿no? Es un enfoque de vamos a jugar al escondite, tú haz lo que quieras, que luego yo tengo 4 años para revisártelo. Pero si yo intento plantearte a priori lo que quiero hacer, tengo muchas dificultades para conseguir saber qué es lo que debo hacer o no. Porque mucha gente se lava las manos en la agencia diciendo, yo no estoy aquí para esto. Eso es lo que hay que cambiar.
Y ahora te hago la pregunta del millón, que es como experto, de aquí a, pues que no es un medio plazo, ¿el dinero en efectivo seguirá existiendo o no?
Yo creo que sí. Seguirá existiendo, pero para cantidad, para pagos pequeños. Para pagos pequeños. Eso es lo que creo que va a pasar. Es difícil ya ver en algún sitio un billete de más de 50 euros, ¿verdad? Pues, es más, en muchos sitios ya ni te los cogen.
Eso es verdad. Eso es verdad. Eduardo Gracia, jefe del área fiscal de ASUS, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un rato muy agradable.
Pues muchas gracias a vosotros. Encantado.
Seguimos en Herrera, en COPE. Gracias por acompañarnos al encuentro de nuevas emociones. En esta hora, Alberto.
Ahora llega Jorge Morla. Hablamos de tecnología y de ciberataques. O sea que el Ayuntamiento de Sevilla, pues ahora mismo creo que sigue teniendo la web sin sus servicios disponibles. Y vamos a hablar de ello. Y luego Maramate, en el Rincón de Pensar. Así que deme un momento, que antes le tengo que hablar de una cosa.
Sí.
Yo y Tony.
Sí.
De Leroy Merlin.
Claro que sí, porque hay gente que está cansado de la monotonía. Bueno, pues tenemos la solución. Leroy Merlin inspira a reinventar tu espacio para empezar la temporada con energía y con los mejores precios. Como por ejemplo, el de estantería metálica Galva, que son 5 baldas de madera MDF regulables en altura, que soportan hasta 175 kilos cada una. Ahora, por 39,99. A ver, es que te ahorras un 39%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en sus tiendas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en El Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Comienza el partido.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos, vaya verano de arroces y paella que me he pegado con sabroso. Una maravilla. Pero de todo el verano, fíjate, ¿sí? Me quedo con la paella mixta que hiciste. Me encantó.
Claro. La hacemos cuando quieras otra vez. Digamos que es uno de mis grandes éxitos. Mejillones, pollo, judías, pimiento asado y, claro, arroz sabroso.
Se me hace la boca agua. Y es que brillante sabroso es único. Siempre sale bien. Y es más barato que el bomba. Yo doy un consejo, lo he dado desde el primer momento. Busquen en el supermercado porque quedará como un dios.
Tu arroz de confianza, Naranjo, es brillante sabroso. El suyo también es un arroz único que siempre queda en su punto.
Quiero hablarles largo y tendido de un concepto que está en plena actualidad y es el de secuestro digital. Y ahora le voy a contar por qué, pero antes saludo a mi gran amigo Jorge Morla. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Alberto?
Pues listo para hablar de tecnología y de amenazas, porque ¿qué ha pasado en mi tierra, en Sevilla?
Pues mira, ya todo el mundo tiene que saberlo. Ayer el Ayuntamiento de Sevilla pues apagó los ordenadores y volvió a hacer los trámites con papel y bolígrafo, ¿no? A la vieja usanza, porque había sufrido el secuestro de sus sistemas informáticos, a cargo de un grupo de hackers, de piratas informáticos. Los principales sospechosos de este ataque son el grupo Lockbit, es un grupo holandés que utiliza ransomware. Ransomware es un programa informático dañino, un virus, que se usa para secuestrar datos informáticos. Es decir, bloquean los sistemas y no los libera si no se les paga un rescate.
Vamos, esto es lo que se conoce por ciberdelito, básicamente.
Un ciberdelito, eso es. Este concepto es interesante, el de ciberdelito, y en el mes de junio hubo una especie de efeméride porque lo que entendemos como ciberdelitos, pues superaron el billón de dólares anual, el dinero que mueven.
¿El billón de dólares?
Para que la gente se haga una idea, España, su PIB anual debe ser como un billón y medio.
Sí, sí.
Imagínate. Además, otro dato interesante es que los ciberdelitos, digamos que superan la suma de los otros tres motores, entre comillas, del crimen, que son el tráfico de armas, la trata de personas y las drogas. Uh-huh. O sea, que se dice pronto. Los ciberdelitos, vamos a ver, es un concepto muy amplio, ¿no? Y evidentemente hay muchos, desde el ciberacoso.
Claro, claro.
El uso de bots maliciosos, lo que se llama, por ejemplo, los ataques de negación del servicio, que son, cuando se aumenta el tráfico hacia una web concreta, se hace que se sature y entonces la gente no puede entrar. Ajá. Hay unos cuantos y cada vez hay más, ¿no? Porque, bueno, el ecosistema digital es un ecosistema y como tal pues va floreciendo. Por ejemplo, ahora con las criptomonedas pues se habla específicamente de criptohackeo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ser más concretos y evidentemente al hilo de lo del
ayuntamiento... Ahora que has dicho esto de criptomonedas, que uh-huh. la moda llegó a la vez que lo de los NFTs...
También lo mismo.
Que los NFTs esto eran como...
Son como obras de arte digitales, sí. Que se supone que no se pueden replicar, entonces tienen un certificado.
Bueno, pero no es una, o sea, es más un formato que, porque un NFT también puede ser una canción, ¿no?
Claro, sí. Al final es utiliza el mecanismo blockchain, que es lo que utiliza el Bitcoin para ser tan seguro, entre comillas, y lo que hacen es certifican que esa obra, foto, lo que sea digital, es único e intransferible. Entonces, claro, es como si fuera un cuadro pintado al óleo, ¿no? Quiero decir, tú puedes un poco especular con ello.
No, claro. Que es que si al final el entorno digital empieza a mover por aristas distintas miles de millones, pues claro, los que delinquen y este tipo de cosas dicen, oye, pues aquí hacemos la bota.
Es directamente proporcional, evidentemente, claro, cuanto más va creciendo ese mercado digital, pues el mercado digital paralelo también va creciendo. Lo que te decía, hay un montón de ciberdelitos, ¿no? Pero como la actualidad nos lo ha puesto en bandeja, pues yo creo que es buen momento para hablar de lo que llamamos secuestros digitales y también por extensión a otras ramificaciones de las estafas virtuales, que al final es lo que son, ¿no? Que además no solo son cada vez más frecuentes, sino que, bueno, en muchos casos son más peligrosas.
Bueno, acuérdate, ahora que dices lo de peligrosa, de lo que pasó en el Clínic, en el hospital de Barcelona, en marzo, por ahí.
Sí, fue a principios de marzo, efectivamente, y fue precisamente esto, un secuestro de datos a través de un virus por el que el grupo responsable de aquel hackeo pues exigía 4,5 millones de dólares.
Por cierto, has dicho 4,5 millones de dólares.
Eso es.
¿Por qué dólares? No sé si...
No, bueno, básicamente porque lo que realmente piden los hackers es criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, el cambio se suele hacer con dólares. Vale. En aquel momento, en el Clínic, el gobierno catalán dijo que no iba a pagar nada es lo mismo que ha dicho ahora el Ayuntamiento de Sevilla. Al Ayuntamiento ahora le pedían, primero se dijo 1 millón y luego se habló de 5 millones.
Ajá.
A ver, tú puedes no pagar, apagar los sistemas y ir restableciéndolos, bueno, que vengan los informáticos, sí, que vayan un poco limpiando todo aquello. Pero claro, el caso del Clínic, claro, un ayuntamiento es muy importante, pero fíjate lo que pasó con un hospital, ¿no? O sea, la gente puede apuntarlo. Claro. Se dejaron de hacer 4.000 análisis, se dejaron de hacer 300 operaciones y se suspendieron más de 11.000 visitas de consulta. Por si no fuera poco, los hackers en abril, un par de meses después, empezaron a publicar los datos, bueno, para demostrar que efectivamente habían accedido a ellos, los empezaron a soltar en Telegram, bueno, exponiendo los datos de mucha gente.
Pero vamos a hacer un poco de arqueología, porque claro, el Ayuntamiento de Sevilla, un hospital, llama la atención, pero palicen un poco con respecto a otros ciberataques que ha habido.
A ver, la lista, francamente, si nos podemos hacerla, es difícil de creer, porque el impacto de los grandes ataques de este siglo ha sido brutal, ¿no? Como digo, es este siglo porque, bueno, esto arranca un poco con el cambio de milenio, la proliferación inmensa de ordenadores personales, ¿no? Los chavales empiezan a toquetear los ordenadores, los autodidactas, algunos se vuelven revoltosos, otros se vuelven malos, surgen los hackers, ¿no? Los piratas informáticos. Se desarrolla una especie también de carrera para ver quién es el mejor hacker.
Fíjate que lo de hacker nosotros, porque y está mejor decir, está bien decir hacker porque la gente lo entienda, pero al final un hacker es alguien que domina muy bien el entorno y la informática, pero que también puede hacer el bien. El cracker,
claro,
hace referencia solo al que hace el mal.
Eso es.
Y estos crackers, por ejemplo, ¿cuál ha sido, no sé, ataques de los más destructivos que ha habido?
Pues mira, ya te digo que es bastante impresionante. Te voy a citar tres que en su día se vivieron como auténticos meteoritos. En el año 2000 llegó I Love You. En apariencia era una especie de mail de amor. Mucho incauto pensaría que había ligado. Y pues afectó a 50 millones de usuarios, que no está mal. Dejó unas pérdidas de 5.500 millones de dólares.
Dios santo.
Se dice prontito. 4 años después, en 2004, llegó MyDoom. Este era un virus específicamente que atacaba a Windows, evidentemente el sistema más esparcido por aquella. De hecho, Microsoft llegó a poner una recompensa, ¿no? Como si esto fuera el lejano oeste, muy grande para que alguien señalara quién había sido el responsable. Uh-huh. Aquel salió de Rusia, dejó daños de decenas de miles de millones de dólares. Hay gente que habla de 40.000 millones de dólares. Y lo que es más alucinante, y yo creo que hoy sería impensable, que es que redujo un 10% el tráfico global de Internet. Eso es alucinante.
¿10%?
10%, sí, sí.
Eso es una salvajada.
Es una salvajada. Pero claro, entre los sistemas que colapsa, los sistemas que inutiliza y otros que encripta, pues y bueno, y aparte mucha gente deja de entrar porque tiene miedo, pues un 10% menos de tráfico. Eso. Estos dos que te he dicho eran virus y luego vino este.
It looked at first like an attack just on hospitals in the UK, but it's now becoming clear that this malicious software has run riot around the world. Russia, the
un
United
ataque
States,
a hospitales británicos, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Algo así viene a decir.
Efectivamente. Era un informativo de 2017, cuando tuvo lugar el que muchos consideran el mayor ciberataque de la historia, WannaCry. Este era un ransomware, que es lo que ha atacado el Ayuntamiento de Sevilla, era un secuestro de datos, efectivamente, ¿no? Este no afectó a tantos ordenadores, pero afectó a más de 150 países y fue brutal porque los objetivos a los que se dirigió, pues estamos hablando de empresas como FedEx, Deutsche Bank.
Telefónica, ¿no? Ahora que está de actualidad.
Aquí en Telefónica, claro, se encontraron con los ordenadores encriptados. Lo que tú decías del sistema de salud de Inglaterra. Antes estábamos hablando de los efectos de atacar un hospital, el Clinic. Pues ahora extrapólalo a toda la red de salud de un país.
Pues además, lo del... Es que ahora me pillas un poco fuera de juego, pero lo del Clinic no lo había creado un chico joven.
No, lo del Clinic no. Eso lo creó este WannaCry. Era un chaval norcoreano, nacido en el 90, que es un poco pues estos nuevos Moriartys. Ayer estabas entrevistando a Reverte esta cosa de Sherlock Holmes y demás. Este chaval se llamaba Park Jin-hyuk y había sido acusado de atacar Sony Pictures y el Banco Central de Bangladesh. O sea, tenía un currículum bastante bueno. Pero no es el único, ¿eh? El FBI tiene una lista, bueno, de la misma manera que tiene una lista de los delincuentes analógicos más buscados, ¿no? Los terroristas, los asesinos y demás, pues tiene una lista de los cibercriminales más buscados. Uh-huh. Y esto que te decía yo de Moriarty, jolín, no es casual, porque, a ver, hoy los malos en el mundo, ¿no? Los asesinos, los ladrones y demás, es gente ruda, ¿no? Estamos hablando de violencia, ¿no? Y si quieres un poco de, por decirlo de alguna manera y entre comillas, refinamiento criminal, pues te tienes que ir al cibercrimen. De hecho, muchos de estos ataques, empezando con este WannaCry de 2017, pues si sacan un beneficio económico, miel sobre hojuelas, estupendo. Pero realmente lo que buscan los autores es reconocimiento. Es demostrar a otros hackers pues que ellos son los mejores y los más listos.
Claro, pero una pregunta. Ahora hay, o sea, es decir, son más organizaciones, claro, podemos decir organizaciones criminales perfectamente.
Sí, 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 claro.
¿Son más organizaciones las que atacan o individuos concretos?
Ya te digo que el FBI tiene una lista de nombres propios, pero hoy hay mucho grupo criminal, ¿no? Y la lista es muy larga. Está, por ejemplo, Black Cat, que en 2021 atacó la compañía de energía estatal italiana. Está, por ejemplo, otro que se llama Evil Corp, compañía diabólica, ¿no? Por si queda alguna duda de a qué se dedica. Este se activó en 2014 y es uno de los más grandes del mundo. Se supone que ha atacado casi 8.000 empresas a nivel mundial. Uh-huh. Otro que se llama Los Duques. Este, bueno, se piensa que hace servicios también para la inteligencia rusa. Hay muchos grupos, son muy grandes, los tentáculos los tienen muy esparcidos por todo el mundo. Algunos, evidentemente, los cazan.
¿Y en España?
Mira, en España, este de Sevilla, se supone que ha sido un grupo Lockbit, que es holandés, pero ya había atacado en 2019 bastantes ayuntamientos, ¿no? Hay otro que se llama Sparta, que se creó el año pasado, que ataca España, pero también mucho Ucrania, se creó después de la invasión rusa. El del Clinic de Barcelona se llamaban Ransom House. Estos son muy cachondos porque tienen su propia página web en la dark web, ¿no? Y tiene
un
una
día
página
podemos web. Un día podemos hablar bueno, del largo y tendido también, de la dark web.
Sí, hay mucho que rascar, sí, un día hablamos de eso. Uh-huh. Pues esto es gracioso porque tienen una página web como si fuera una empresa con la pestañita de sobre nosotros, ¿no? A qué nos dedicamos. Y,
no te puedo creer.
Sí, y esto es cachondo porque lo que dicen es que la culpa no es suya, que se cuelan en los sistemas informáticos, sino de los responsables de la seguridad informática que no hacen bien su trabajo, ¿no?
Ajá.
Hay, ya te digo, un poco de recochineo, una filosofía así un poco nihilista en estos hackers que a ver, tampoco es cuestión de glorificarlo de ninguna manera, que quede claro, ¿no? Uh-huh. Pero lo que decías tú antes, estos hacen muy bien su trabajo.
No,
o sea,
no,
lo que hacen, lo hacen muy bien.
Talento tienen a raudales, lo que ocurre es que lo utilizan para el mal. Y ahora, a modo de apunte curioso, porque lo estuvimos hablando, el tema de las aplicaciones de ligar.
Bueno, eso es alucinante. Ya te digo que hay otras tipificaciones de delitos, ¿no? Pues eso, el phishing, el quedarte con la identidad de otros y demás. Lo de las aplicaciones de ligar es bastante heavy.
En janeiro, na mesma região da Zona Norte, o comerciante Alex Quinchin, de 31 anos, acreditou que se encontraria com uma mulher após marcar um encontro por aplicativo.
Un hombre contacta con una mujer, ¿no? En una aplicación de citas, intercambia mensajes, quedan en verse, pero cuando el hombre llega, lo que hay son cuatro tipos con pasamontañas, le roban, le agreden, le secuestran, sí. Mira, estamos escuchando un noticiero brasileño porque, bueno, allí se ha convertido en una pequeña plaga. El año pasado, en Sao Paulo, ¿no?, que es, bueno, la ciudad más poblada, es una especie de microestado en Brasil, pues estos secuestros de Tinder, que les llaman, representan más del 90% de todos los secuestros que se dan lugar allí, ¿no?
Wow. Madre mía.
Entonces, bueno, ya te digo, suplantación de identidad, el phishing, correos electrónicos, el príncipe nigeriano, ¿no?, que es primo nuestro y que resulta que todos tenemos y que total. Nos manda un mail y nos dice que le demos los datos.
De Brad Pitt también.
Lo mismo, hay que tener cuidado, ¿no? Si hay que hacer una reflexión, no es nueva, es un poco manida, pero es que, bueno, la tecnología trae cosas maravillosas y nuevos peligros, es así, hay que
tenerlo. Querido George Morla, hasta el jueves que viene.
Un abrazo muy grande, nos vemos.
Tony.
Dime.
Oli.
Venga, Oli. Oli. ¿Cómo es? Mi amigui, no.
Suki, mi Suki.
Suki, ay, Suki. Suki
¿qué nos
Suki
cuenta la mutua los Sukis?
Pues mira, los Sukis, que hay Sukis que de repente van y al cuarto de baño y tienen la cisterna averiada, rota. Y miran y es que falta una luz que parpadea. Y su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Hombre, a los Sukis estos hay que decirles, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. Yo te lo digo, yo te lo cuento, o las dos cosas. Vete a la Mutua, las condiciones en mutua.es.
Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Muy bien, abriendo el rincón de pensar. Aquí me ves echando, poniendo bien el sofá, las cositas para...
Está limpio, ¿eh?
Está limpio, ¿verdad?
Ha venido la temporada aseada.
Yo soy muy limpio.
Sí, huele a frescor.
¿Por qué vamos a hablar hoy de la felicidad? Yo te digo una cosa. De tanto hablar de felicidad, de tanto decir la palabra felicidad, yo creo que cuanta más la dices, más difícil es alcanzarla.
De verdad, ¿eh? Es la más buscada. Y es verdad que se da esa paradoja, ¿no? Que más busca, o por lo menos las nuevas líneas hablan de eso. A más buscas la felicidad, más corre la... Es como cuando buscas el amor. Esto yo sé de lo que hablo, ¿eh? Cuando tú lo buscas, más lejos está. Pues la felicidad, como vaya muy detrás de ella, dicen los que entienden que lo mismo se te escapa de las manos.
Mira, hablando de los que entienden, hay una corriente, sobre todo en Estados Unidos, pero, por ejemplo, aquí en España tenemos a Marian Rojas, a María Alonso Puig, Víctor Coopers, que son...
Qué bien lo hacen,
bueno,
¿eh?
Leones. Y leonas, y que hablan de la felicidad como un estado imposible de alcanzar como tal, y me voy a explicar, porque es la obsesión que tiene el ser humano por el futuro, ¿no? La ansiedad de no saber si dentro de X tiempo tendré el puesto al que aspiro, la estabilidad emocional que deseo, la pareja perfecta, y si tú asocias lo que tú consideras felicidad con eso, será difícil alcanzarla, pues... A ver, en cuanto uno de los puntos de esa lista no se cumpla, se va a romper esa idea de felicidad. Y al final, yo estoy de acuerdo con esto, que la felicidad está aquí, en esta conversación ahora mismo, en el paseo que doy por la mañana del garaje a la radio, la comida que tuve ayer con mi padre. Porque si piensas en la felicidad como un plan perfecto, estás aceptando que te encuentras en un estado previo.
Claro.
Entonces, esto por dibujártelo gráficamente, que lo hago, es decir, no es quiero terminar de construir el muro y ahí seré feliz, sino voy a ser feliz poniendo cada uno de los ladrillos, ¿no?
Que si le pones un nombre concreto, quizá lo que llegas es a la frustración si no lo consigues, ¿no? O a la tristeza. Fíjate, yo tengo la impresión que la felicidad ha pasado de ser la consecuencia de una vida, ¿no? Uno iba por la vida y en esa vida iban sucediendo cosas que le hacían feliz a uno, a convertirse en lo que tú dices, un objetivo.
Esa es la palabra.
Sí, exacto. Que tiene que ver con nuestra persona puesta en el centro constantemente y con ese yo como elemento vital para conseguir esa felicidad, además con mayúsculas, no valen medias tintas.
Y estando en esta casa, te lo digo porque la Iglesia explica, a mi parecer, esto bastante bien. Ahora, decías tú que hay esta tendencia que yo creo que es positiva, pero bueno, hasta un punto, porque nos hacemos ahora preguntas sobre nosotros mismos muy a menudo, es decir, pensar en nuestra salud mental, en lo que más nos conviene, priorizarnos, tal. Lo que ocurre es que te puedes perder, porque la sociedad al final es lo que es por las relaciones, por la familia, por la comunidad, y si te pierdes mirándote, igual no ves del todo que te están tendiendo una mano, que tú puedes tendérsela a alguien, que al final eso también es felicidad.
Claro, que lo has explicado muy bien. Muchas veces es la felicidad es una palabra que a mí me parece tan difusa, para mí es como neblina, ¿no? Y hay muchos expertos que lo que están hablando del tema es que no hay que buscar tanto la felicidad como, ojo a esto que me parece un elemento muy interesante y que yo intento practicar cuando me acuerdo, trabajarla. Ejercitarla, es decir, el aquí, el ahora y ser consciente de lo que estás haciendo. Os voy a presentar a Rafael Santandreu. Él ha escrito libros fascinantes, por otro lado, es psicólogo, da clases en la Universidad de Barcelona y él lo tiene clarísimo si hablamos de felicidad.
Querer ser feliz, incluso hacer feliz a la gente que nos rodea, es el objetivo número uno del ser humano y ha de ser así. Eso es totalmente natural.
Yo, fíjate, entiendo perfectamente lo que dice Rafael y además es que le admiro una barbaridad porque habla que da gusto, pero es que es difuso el concepto de felicidad porque es distinta para cada uno de nosotros, ¿no? Es que a mí me parece una especie de entelequia al final.
No, lo has dicho muy bien, ahí está la dificultad, Alberto, lo has explicado perfectamente, pero casi que él te va, Santandreu te va a responder a lo que tú has dicho.
La felicidad también incluye tener un nivel de sosiego interior importante, ¿no? Estar tranquilo, estar sosegado la mayor parte del tiempo. Y también incluye tener muchos momentos a lo largo de la semana, de nuestra semana, de puro éxtasis. De salir a la calle, por ejemplo, temprano por la mañana y alegrarse inmensamente simplemente por el hecho de poder ver la luz, ¿no?
Ah, ¿qué te parece eso? ¿Eh?
Pues sí, pues la verdad.
Mira,
que sí.
Yo, ese éxtasis del que habla Santandreu, yo sí, claro, yo ya tengo cierta edad, le he dado la vuelta al jamón y ya hay cosas que ya. No, bueno, yo hay cosas que ya he aprendido,
gracias
a Dios. Tendría
que verte la gente ahora mismo por una cámara para que viese cómo estás de fuerte y de.
Vamos. Sí, pero también es verdad que he tenido mis caídas. Entonces, yo la felicidad, como me parece algo como esa neblina de la que te he hablado, yo lo hablo hablo de contentura, de cosas que me ponen muy contenta. Entonces, ajá, yo le echo de comer a los pajaritos, ¿no? En mi casa. Y cuando me aparecen tres pájaros, yo ya estoy contenta. Y digo, fíjate tú, qué milagro. O yo que sé, me voy a correr, ¿no? Ajá. Y digo, pues ya he bajado los bollos que me comí ayer. Pues también me parece un misterioso milagro que estas piernas corran como corren. Eso para mí ya tiene mucho que ver con estar feliz o con sentirme muy contenta.
Claro, fíjate, el tema es que si vienen malas, ¿qué pasa? Esto también es cuestión de cómo... O sea, de definir qué es un problema, ¿no? O de valorar qué es un problema en el momento en el que lo es. Te estoy diciendo muchas palabras que a lo mejor no se entienden, pero al final es que los problemas son cotidianos y tenemos un miedo a ellos tan tremendo que a lo mejor eso hace que a la hora de enfrentarnos a cualquier cosa que nos pase lo veamos como un problema y en realidad no lo sea. Mira, Santandreu tiene una teoría estupenda que es la de... que te la conoces seguro, que es la de terribilitis. Uh-huh. Y me van a entender perfectamente si le digo que Michael Jackson podría ser el perfecto ejemplo de terribilitis.
Te digo, Michael Jackson, por ejemplo, tu vecino, el del quinto, que lo tiene todo, tiene el ático, tiene la parte de arriba, tiene una mujer fantástica, tiene hijos, tiene piscina, tiene todo. Uh-huh. Y resulta que ahí todo le viene mal. Pues eso es la terribilitis. A Michael Jackson le pasaba, tenía todo para ser feliz y, sin embargo, era un ser bastante desgraciado.
Oye, aunque yo haya dicho todo esto de los problemas, sí es verdad que hay mucha gente que lo ha estudiado, ¿no? Y se sabe cuántos problemas tenemos.
Pues mira, yo no lo sabía hasta que me lo ha contado Santandreu.
Hubo quien investigó cuántos problemas, el número de problemas que vamos a tener las personas, el hombre y la mujer media o medios, a lo largo de nuestra vida. Y salieron 40.000 problemas. Es decir, a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener 40.000 adversidades, pequeñas y grandes, ¿eh? ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que es que aún con esas 40.000 adversidades podemos ser inmensamente felices.
Fíjate, ahora, versiones de la felicidad hay, pues imagínate que si te entras en la filosofía, ¡buf! Precisamente como entrar en la filosofía tú y yo podemos hacerlo, pero si lo hacemos de la mano.
Bueno, vamos, tú y yo entraríamos en el lodo de la filosofía de puntillas y viendo cuál de los dos se ahoga, ¿eh?
Mira, se lo vamos a preguntar al filósofo, teólogo, escritor y columnista del Diario de Almería, don Andrés García Ibáñez. Andrés, buenos días.
Buenos días, pero yo no soy ni filósofo ni teólogo, columnista sí. Yo en realidad soy un pintor, soy un artista y pues eso, escribo una columna semanal, pero bajo ningún concepto quiero yo autocalificarme ni de teólogo y mucho menos de filósofo.
Bueno, Andrés, tus columnas nos sirven para reflexionar sobre cosas importantes, con lo cual para nosotros dos eres filósofo de
pero
cabecera.
Si nos puedes decir si se nos ha ido de las manos la idea de buscar la felicidad.
Hombre, yo pienso un poco, llevo unos minutitos muy... Y un poco voy en la línea que estabais indicando. Es que es una cuestión difícil porque primero hay que definirla. Es decir, para tomar un criterio sobre cualquier cosa, para filosofar, si se quiere decir así, primero hay que definir el concepto, ¿no? Y es un concepto muy resbaladizo, muy relativo, porque eso de la felicidad depende de muchas cosas. Quiero decir, depende de entrada de dónde vivamos, el nivel de vida que tengamos, y luego... Una vez que uno se plantea qué es eso de la felicidad, para mí el debate importante es si procede, si nos merecemos ser felices, si realmente nosotros como especie humana es algo que merecemos, porque en todas las cosas yo pienso personalmente que tiene que intentar hacer un esfuerzo por colocarse y mirar un poco desde arriba, no desde la ética antropocéntrica del ser humano, no desde la ética ius naturalista, ¿no?, sino un poco ser objetivos. Es decir, al final somos la especie dominante del planeta y hemos parido una ética a nuestra medida. Uh-huh. Ignorando a todos los demás seres. Entonces, ¿no será una frivolidad cuestionarse sobre eso de la felicidad? Quiero decir, el resto de especies se plantean el tema de la felicidad. ¿Merecemos realmente nosotros eso de la felicidad? Es que esa es la reflexión que yo me hago, ¿no? Es decir, ¿no es un poco excesivo
Pues, y contésteme a esto lo más rápido que pueda, don Andrés, porque tenemos el tiempo justo, vamos, segundos para irnos. ¿Usted es feliz o ni se lo pregunta?
Yo eso no me lo pregunto, porque quizás a lo mejor porque en el fondo lo soy.
Claro.
Es decir, es una cuestión sobre la que nunca me ha dado por pensar, porque yo, afortunadamente para mí, pues la vida ha sido muy generosa conmigo y llevo toda mi vida haciendo lo que realmente me gusta. Y he tenido la suerte de nacer y de vivir en un país del primer mundo, de eso que llaman el mundo desarrollado. No estoy en un país subdesarrollado. Entonces, yo creo que estas cuestiones nos las planteamos mucho las personas que estamos en los países desarrollados. ¿Pero realmente pensáis que el ser humano en los países que peor lo están pasando, este asunto sobre la felicidad forma parte de su pensamiento habitual o más?
Seguro que no. Seguro que no. Don Andrés García Ibañez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Marte Camelo, te lo doy fuerte.
Bueno, yo ya soy feliz. Con lo que me has dicho, yo ya me imagino, ¿a qué vas a ser feliz con lo que te ha dicho? Pues sí.
Hablamos pronto.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con los zapatos colegial a 19,90€ al par y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.